Después de 2 años de investigaciones, la justicia del crimen organizado procesó sin prisión ayer a 14 propietarios de locales por la venta sin permiso de copias de libros de texto universitarios. Y también, aparentemente, puso fin a una actividad notoriamente ilegal, pero que estaba casi institucionalizada y que se realizaba a la vista de todos. El tema acaparó buena parte del debate público desde que en la mañana del lunes Interpol allanó la Galería Monte Carlo, a pocos metros de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y puso sobre el tapete la tensión muy delicada que existe entre los derechos de autor y los derechos de acceso a la educación y a la formación. La actuación judicial se originó en una denuncia que hace 2 años presentó la Fundación de Cultura Universitaria, la editorial responsable de muchos de los libros que eran fotocopiados ilegalmente. En un comunicado difundido ayer, esta institución sostuvo que la demanda no es contra los pequeños comerciantes, sino contra verdaderas organizaciones empresariales que basan su actividad no solo en la evasión del pago de obligaciones fiscales, sino en el abuso de la actividad e inversión de autores y editores a costos inexplicables que ameritarán seguramente otras indagatorias. Está pendiente, desde que estos hechos aparecieron en la agenda, conversar justamente con la Fundación de Cultura Universitaria, y eso es que vamos a resolver ahora. Vamos a conversar con el presidente de la Junta Directiva Honoraria, el doctor Marcelo Vigo, que nos acompaña en Estudios del Espectador. Doctor Vigo, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Yo estaba por decir en la introducción que para muchos, en este asunto que ha quedado en entredicho esta semana, para muchos la Fundación de Cultura Universitaria es el malo de la película. Y casualmente lo que usted acaba de contarme ahora, cuando llegaba a la radio, confirma esa tendencia en la opinión pública, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes encontraron esta mañana?
Sí, no sé si en la opinión pública en general, pero sí, de algunos grupos que creo que han tomado esto demasiado de mala manera, en forma un poco radical. Pero hoy en la mañana nos enteramos que en las primeras horas del día tiraron una bomba incendiaria contra la puerta de nuestra sede en la Ciudad Vieja. Por suerte no hubo ningún daño, ya que hay un portero en la esquina de otro edificio que logró ver el incendio que se estaba provocando y logró apagarlo y posteriormente llamar a los bomberos. Así que por suerte no pasó a mayores.
Ya volveremos sobre eso en todo caso, pero no viene mal que comencemos esta charla ubicando antecedentes. ¿Qué es la Fundación de Cultura Universitaria? Bien.
La Fundación de Cultura tiene carácter jurídico de fundación, es decir, es una institución civil, privada, sin fines de lucro. Fue creada en el año 1968 por el Centro de Estudiantes de Derecho. Históricamente el Centro de Estudiantes de Derecho generó una oficina de apuntes a través de la cual se facilitaba el acceso a los materiales de estudio. Llegó un momento que la oficina de apuntes tenía un volumen de trabajo demasiado grande y además se avizoraban tiempos autoritarios en esa época. Por lo cual se decidió, dado el volumen del trabajo y dado los riesgos que podrían correr los gremios estudiantiles, que después se verificaron con su cierre en el advenimiento de la dictadura, se decidió crear una fundación para proteger ese acervo literario que se estaba generando en el centro de estudiantes, que justamente tenía como objetivo el de distribuir los materiales de estudio entre los estudiantes de la propia facultad. Es así que se decide en el 68 crear una fundación.
Y esa fundación es la que permanece
hasta
hoy.
Es la que permanece hasta hoy en día.
Habiendo logrado sobrevivir, en especial, el periodo de la dictadura, que no fue nada sencillo.
Exactamente, exactamente.
¿Cómo se designan las autoridades de la fundación?
Las autoridades de la fundación está compuesta por 4 integrantes de una junta directiva, que es honoraria, y son electas en elecciones del Centro de Estudiantes de Derecho, que son quienes designan las autoridades. En elecciones gremiales del CED se votan quienes integrarán luego la Junta Directiva. Luego el CED comunica a la Fundación de Cultura el resultado de las elecciones oficialmente a través de su comisión electoral y las autoridades electas ingresan a la Junta Directiva y bueno, y las antiguas cesan, ¿no?
¿Cuántas personas trabajan en la Fundación de Cultura Universitaria?
Bueno, actualmente tenemos casi 20 personas, 21 personas trabajando. En una época logramos tener 40, 45 personas trabajando, ¿no? Hoy son 20.
¿Y por qué cambió la 50. Cantidad de empleados?
Y bueno, justamente los problemas económicos han hecho que la plantilla de Reba deba reducirse a la mitad. Y de hecho, además, en los últimos 3, 4 años hemos tenido que mandar sistemáticamente personal al seguro de paro, ¿no? Es decir, la cantidad de funcionarios que hoy tenemos es aproximadamente la mitad que teníamos hace 10, 12 años.
Por ahí se puede rastrear el motivo de la denuncia penal que ustedes presentaron en su momento.
Bueno, el tema es que es un perjuicio bastante grande y notorio, la reproducción ilegal.
Vamos a los hechos. Estas actuaciones judiciales y policiales que la gente conoció esta semana arrancan en una denuncia que ustedes presentaron en el año 2011.
Exacto.
¿Por qué fue que ustedes dieron aquel paso?
Tiene antecedentes. En el 2001 se había hecho otra denuncia que terminó con de manera muy similar a la de hoy en el 2002, con un operativo de la misma magnitud y con el procesamiento de varias personas, muchas de las cuales incluso siguen hoy allí, y se hizo en ese momento también. En el 2002 se hizo un procedimiento de las mismas características que el de hoy. El tiempo pasó, 10 años después el problema se agravó aún más. Estos emprendimientos crecieron en su magnitud. De hecho, si uno iba a la galería hace unos 10 años, veía que de los comercios instalados en la galería, la mitad serían fotocopias. Hoy en día solo 3 locales o 2 no estaban destinados al fotocopiado. Entonces, la magnitud fue creciendo a lo largo de estos 10 años.
Y también fue creciendo el porte de cada una de esas empresas.
Exacto, y el porte de cada una de esas empresas, porque muchas después de aquel procesamiento del 2012 siguieron la actividad y crecieron en su magnitud. Para que se hagan una idea, las fotocopiadoras que se incautaron van entre los 15.000 y los $30.000 de costo, dependiendo del modelo y sus prestaciones, y se incautaron casi 70. Si bien muchas eran alquiladas, no todas eran alquiladas. Es decir, estamos hablando que en máquinas era un monto de miles de dólares en propiedad de estos comerciantes. Es decir, nosotros lo ponemos en la declaración. No se trata de pequeños kioscos familiares que tienen el sustento de una familia. Todo lo contrario, son grandes organizaciones que manejan miles de dólares mensuales y a veces semanales.
Entonces, ¿qué delitos están en juego? ¿Por qué ustedes accionaron de esta manera?
Bueno, hay varias puntas. Por un lado tenemos el tema de los derechos de autor, que claramente es un delito. Fotocopiar libros es un delito. La denuncia en particular contra estos comercios de la galería, como les decía, apunta a grandes empresas organizadas que la justicia penal lo sigue investigando hoy en día, ¿no? Eso por primer parte. Y en segundo lugar tenemos el tema del acceso. El fotocopiador ilegal de libros, aunque parezca una incongruencia, lo que termina redundando es un encarecimiento del acceso a los libros.
¿Cómo es esto?
Para que se haga una idea, a Facultad de Derecho ingresan aproximadamente unos 3.000 estudiantes. Nosotros de los tirajes que solemos hacer andan en el entorno de los 300, 200, 400. Muchas veces la segunda edición de los libros no se puede volver a hacer porque a la semana que sale el libro, incluso antes, el mismo día que sale, ya está fotocopiándose. Y ni siquiera a veces se logra agotar la primera edición. Entonces, el costo que eso implica de no vender esos libros se debe repartir entre los demás. A su vez, como cualquier impresión, en la medida que usted edita menos cantidades, el costo por unidad aumenta. Nosotros hacíamos esa, a modo de ejemplo, poníamos en la declaración el cálculo de lo que cuesta imprimir 200 libros y 1000. Y el costo es un tercio de diferencia. Es decir, si yo saco 200 ejemplares de un libro y se vende a 300, si saco 1000 ejemplares, ese mismo ejemplar se puede vender a 100. Porque nosotros partimos de la base de que, como somos una entidad sin fines de lucro y no se reparten utilidades, todo lo que se recauda se destina nuevamente el año siguiente a la publicación de libros. Entonces, en la medida de que se amplía la cantidad de ejemplares que se edita, es posible bajar costos. Porque la ganancia en la fundación no es lo que interesa, sino todo lo contrario, poder editar para que el costo pueda ser más accesible. Entonces ahí hay una directa relación entre el costo y el tiraje.
Ayer entrevistábamos aquí en Perspectiva a una vocera del movimiento Derecho a la Cultura.
Sí.
Este movimiento que se generó hace unos meses y que trabaja en lo que ellos definen como una agenda positiva para reformar los derechos de autor hacia fórmulas más justas que contemplen un acceso más democrático a la cultura. Y en un comunicado que el Movimiento de Derecho a la Cultura había emitido, se señalaba: lo más llamativo es que la denuncia proviene de la Fundación de Cultura Universitaria, editorial cuya misión declarada es la de difundir las ciencias jurídicas y sociales y la cultura en general mediante publicaciones u otro medio adecuado a tal finalidad, tendiendo en especial al abaratamiento del material bibliográfico de uso estudiantil. Sin embargo, agrega, los precios de su catálogo no se condicen con este objetivo, llegando a ofrecer libros impresos por hasta 2.500 pesos y libros digitales, cuyo costo de reproducción se reduce a cero, por hasta 1.200 pesos. Así, la Fundación de Cultura Universitaria ocupa una posición dominante en la edición de libros que son indispensables para los estudiantes universitarios y, debido a su política de precios, fomenta que los estudiantes recurran a las fotocopias para poder estudiar.
Sí.
Acá están planteando la otra visión.
Exacto.
Exactamente la diametralmente
sí.
Opuesta.
Sí,
¿no?
Pero hay algún error ahí. Primero, los libros digitales, ninguno llega a ese monto. 1.200 pesos no hay ningún libro digital. De hecho, nosotros tenemos muy pocos libros digitales en venta. Pero a ese costo no. El costo de los libros digitales es mucho menor al del libro editado en papel, porque justamente se saca el costo del papel. Después podemos hablar del tema de los libros digitales que a nosotros no nos interesa mucho.
Pero a dónde voy es a lo siguiente. Usted decía recién,
los precios.
Los costos, los precios de nuestros libros son relativamente altos porque el mercado es chico, y en buena medida el mercado es chico por el fenómeno tan fuerte que se ha ido dando de las fotocopias. Este movimiento dice lo contrario, que ustedes por el precio que le ponen a los libros terminan incentivando el negocio de la fotocopia.
Sí. Hay libros que salen 2.000 pesos porque por su volumen son libros bastante grandes. El volumen del libro directamente condiciona el precio. Pero la mayoría de los libros que están destinados a estudiantes tienen montos mucho menores. Y además hay que tener en cuenta que en los precios de venta de los libros no son los precios de venta para los estudiantes. Los estudiantes tienen un descuento del 45% en la compra de los libros.
Entonces, ¿Todos lo saben?
Sí, porque lo usan y lo usan mucho. Y entonces, si nosotros vemos que un libro en la vidriera de fundación sale 800 pesos, al estudiante le queda en el entorno de los 420, 440 pesos. Si sale 500, le va a quedar en 270. Que eso sería más o menos los montos, el promedio, digamos, del costo de los libros, en el entorno de los 500 pesos. Claro, hay algunos que son, por ejemplo, los anuarios, que suelen ser libros bastante extensos, de cientos de páginas, son libros que son costosos. Incluso los códigos son libros costosos. Y en ese sentido nosotros hemos lanzado una línea de códigos para estudiantes. Pero mire lo que se da. Se fotocopiaban algunos códigos en el cual el precio de la fotocopia del código era mayor que el precio de venta del código en versión estudiantil.
¿Y los oyentes? ¿Los estudiantes saben de la existencia de esas versiones estudiantiles?
Bueno,
¿saben de esa relación de precios que usted está mencionando en este momento?
Utilizamos todos los medios de información posibles que tenemos disponibles para hacer el lanzamiento de las ofertas que tenemos. Porque a nosotros nos interesa que se enteren,
¿verdad? Ayer, es interesante lo que usted está diciendo, porque ayer cuando discutíamos el tema en la tertulia, uno de los integrantes de la mesa, Fernando Escriña, abogado, que era muy elogioso con la labor y con la historia de la Fundación de Cultura Universitaria, en determinado momento dijo: no, pero también tengo alguna observación que hacer. ¿Y por dónde iba? decía, a Fundación de Cultura Universitaria tal vez se le ha ido la mano con la calidad de sus libros y por lo tanto con los precios. Uh-huh. ¿No sería lógico que existieran ediciones económicas de los libros de estudio?
Nosotros tenemos definido una lista de libros que le llamamos Biblioteca Básica Estudiantil, en cual el precio del libro para el estudiante nunca va a ser superior a un peso de la página. Entonces, si usted tiene un libro de texto que tiene 300 páginas, ese libro le sale al estudiante en el entorno de las 300. Si el libro sale 200 páginas, el libro le saldrá unos 200 pesos, y así sucesivamente. Los libros estudiantiles, para el estudiante, le queda siempre en el entorno de un peso la página, nunca más de eso. Los libros para otros sectores, por ejemplo los profesionales, no tienen ese descuento, y luego tenemos libros destinados solo a profesionales.
Pero entonces la pregunta que es, no entran. Entonces la pregunta es, ¿cuántos son los libros que efectivamente aparecen en formato libro estudiantil? ¿Todos los que se precisan para estudiar?
Sí, tenemos todos. Es decir, nosotros no tenemos el 100% de la oferta en plaza, ¿verdad? Pero de los libros que nos llegan a nosotros, de los autores, y el autor cuando trae el libro es el que define, bueno, mira, quiero hacer un libro que va a estar destinado para estudiantes, para el curso.
Pero entonces,
esos libros son los destinados.
Usted lo que está diciendo es que no tiene sentido ir a comprar la fotocopia.
No, ¿qué pasa?
Estamos hablando de precios parecidos entre el libro de Fundación de Cultura Universitaria versión estudiantil y el libro fotocopiado que se vende enfrente.
No, ¿qué sucede? En la fotocopia usted puede imprimir por cada faz dos páginas a la vez. Uh-huh. Es decir, el formato libro es un peso de la página, pero es una sola página. El formato fotocopia entran dos páginas en una sola faz, ¿verdad? Eso abarata mucho el costo. Pero ya le digo, los libros que están destinados a estudiantes tienen ese tope de un peso por página. Los libros que no están destinados a estudiantes tienen otros precios marcados, que son justamente los que subvencionan a este tipo de libros.
Ayer en el comunicado que emitieron ustedes dicen que estas empresas manejan costos inexplicables que ameritarán seguramente otras indagatorias. ¿A qué están aludiendo?
Bueno, nosotros en un momento, antes de hacer la denuncia, estuvimos evaluando la posibilidad de instalar, y en una forma legal, pagando derechos de autor y con todas las habilitaciones correspondientes, instalar una fotocopiadora. Y haciendo el cálculo de los costos que teníamos, no nos daban los números para competir. Entonces, el precio al que se vendía la fotocopia era muy inferior al precio que nosotros podíamos ofrecer.
¿Ustedes están sugiriendo que de por medio hay ahí otros delitos?
O alguna cuenta económica que nosotros no entendimos desde el punto de vista comercial. La denuncia está hecha. Ahora el juzgado ha seguido investigando. Porque, ¿cuál es el tema con el acceso a los libros? Yo creo que acá hay dos temas que...
Se lo pregunto porque se ha hablado de lavado de activos. Incluso desde el juzgado se ha señalado que esa es una investigación que se sigue.
Sigue investigando por ese tema. Nosotros no le podemos dar certeza de que eso sea así o no. Lo que es real es que era un negocio muy grande. Eran empresarios que tenían unas condiciones económicas muy buenas. Y generalmente el negocio de las fotocopias no da como para enriquecerse, ¿verdad? Si a eso le sumamos los precios que tenían para competir, hay muchas cosas que nos cierran.
Desde la audiencia vienen mensajes, una cantidad de mensajes han venido ayer y hoy a propósito de este tema, pero, por ejemplo, Gabriel puntualiza que ese descuento que Fundación de Cultura Universitaria ofrece en sus libros a los estudiantes no es para todos, que hay que ser socio del Centro de Estudiantes de Derecho y estar al día con la cuota.
Exacto, sí. Hay que ser socio del Centro de Estudiantes de Derecho, que es con que nosotros tenemos relación, que no es una cuota alta. No sé qué precios tiene ahora el Centro de Estudiantes, pero hay que ser socio del Centro de Estudiantes. Pues la relación directa que nosotros tenemos con los estudiantes, ¿no?
¿Cuáles pueden ser las soluciones para este brete? Porque ahora los estudiantes de la facultad están muy preocupados.
Sí.
¿Cómo van a hacer para estudiar en la medida que les desapareció una fuente en la que obtenían sus textos a un precio razonable? ¿Lo vemos enseguida?
Muy bien.
Continuamos en entrevista en perspectiva con el doctor Marcelo Vigo, presidente de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria. Doctor Vigo, usted es abogado.
Sí.
¿Qué utilizó para estudiar? ¿Originales o fotocopias?
Bueno, ¿qué sucede ahí? Hay una contradicción.
No me contestó la pregunta.
¿Usó fotocopias? Mire, usé fotocopias y usé también libros. Pero ¿qué sucede? El tema no es que un estudiante compre fotocopias o no. porque incluso después vamos a hablar cómo era el sistema con una persona jurídica anterior que se llamaba autor y que se habilitaba el uso de fotocopias de forma legal. El tema es cuando se transforma en una organización criminal de magnitudes millonarias, como decía ahora. Ahí está el problema.
Sí, pero,
y esa es la dimensión.
Pero lo curioso es lo institucionalizado que estaba esto. Leía en la crónica del País de ayer, en el día a día, los locales de fotocopias eran la fuente directa de abastecimiento de los materiales de estudio para los alumnos. Los propios profesores dejaban ahí los libros o los capítulos que había que estudiar y avisaban a los alumnos que pasaran a pedir una copia. ¿Cómo se entiende que los propios profesores promovieran la actividad de estas empresas de fotocopias?
En facultad históricamente se usó mucho la fotocopia. Es decir, uno habitualmente cuando tenía clases en facultad, menos en mi época, tenía los repartidos, las carpetas de los docentes en una fotocopiadora o en la fotocopiadora del centro de estudiantes, que era lo más habitual. Y uno allí sacaba repartidos.
¿Eso no era delito?
No, porque no era habitual ir a buscar libros enteros.
¿El problema es el libro entero, realmente?
El problema es todo.
Porque el artículo 46 de la ley 17.616 es el que pena con tres meses a tres años de penitenciaría al que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento, total o parcialmente, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada.
El tema es todo, porque el delito se configura cuando se fotocopia todo parte del libro. Pero la cuestión, ya le digo, es cuando cobra dimensiones gigantescas. Y cuando además sabemos además que detrás de esto no hay familias trabajadoras a cargo de los negocios, más allá de los trabajadores que sí eran estudiantes de derecho, etcétera, eran unas grandes empresas que se encargaban de este negocio. Y además se puede canalizar a través de la vía institucional. Cuando se había hecho aquel procedimiento en el 2002...
Pero la pregunta era esa, ¿cómo es que los profesores mismos hacían andar este sistema? Promoviendo el logo, dejando los libros allí para que se fotocopiaran, etc.
Pero hay una cultura institucionalizada de que sea todo a través de fotocopia también, ¿no? Creo que pasaría por ahí. Va más allá del costo de los libros. Que incide, sí, es real. Pero
¿y qué es esa cultura? ¿Cuál es esa cultura? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la fotocopia?
Y lo habitual, el hábito es el monje, lo habitual se transformó en lo común, y era lo más normal desde la carpeta y el pequeño repartido de cinco páginas, después se fue transformando hasta fotocopiar los manuales enteros de las materias.
¿No existe, por ejemplo, la práctica del libro que se alquila, que en otros países se da?
No, y lo que nosotros vemos es que tampoco existe aquella vieja idea de ir armando la propia biblioteca. La biblioteca para que cuando uno se reciba poder trabajar y tener los libros en la biblioteca, en su estudio o en su casa. Esa idea del armado de la biblioteca personal ha desaparecido.
Se nos va terminando el tiempo y tenemos que avanzar un poco, porque a mí el problema, la magnitud que adquirió el problema todavía me deja lleno de perplejidades, pero vayamos a pensar en el futuro. Ustedes tienen que haber analizado todo esto, supongo, en distintas ocasiones. ¿Por dónde pasa la solución?
Bien, hay varias posibles soluciones. En el 2002, cuando se había hecho este procedimiento, se había generado una persona jurídica que se llamaba autor, a través de la cual se le ofrecía a las fotocopiadoras el pago de un canon mensual, y ellas podían fotocopiar, digamos, legalmente, con las autorizaciones que se podían obtener de los autores, podían fotocopiar las obras. Eso lamentablemente no funcionó por propio desinterés de las fotocopiadoras, que siguieron ejerciendo su trabajo sin pagar ese canon mensual. Es decir, posibilidades para que el sistema de fotocopiado fuera legalizado, digámoslo así, había.
Es lo que se llama el derecho reprográfico.
Exacto, el derecho reprográfico, que es reproducir a través de la fotocopia. Exactamente. Ahí el tema es los derechos de autor, pero lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que la tarea de las editoriales, es decir, el libro no solamente es ponerlo a la venta, hay que recibir la obra, hay que hacer un trabajo de edición, hay que enviarlo, imprimirlo, y después hacer toda la tarea de distribución. Y esa es la tarea que hace la editorial.
Acá están defendiéndose entonces dos derechos. Eso tiene que quedar claro. No es solamente el derecho del autor, sino también el derecho de la empresa editorial, sea una empresa con fines de lucro o no, pero que fue la que sacó el libro a la calle.
Claro.
Y entonces el derecho reprográfico es esa formulita de que haya un plus en las fotocopias. ¿A quién iba?
Iba por concepto de derechos de autor.
La editorial como tal no recibía nada.
No, pero por lo menos lográbamos que las fotocopiadoras aportaran algo.
Esa es una fórmula que se puede pensar en que se establezca por
esa
vía legal.
Es una fórmula que se puede pensar, pero hay muchas otras alternativas además a esa. Tenemos el ejemplo del portal Timbó. El Estado en los últimos años ha tenido un trabajo muy importante en cuanto al acceso de plataformas que habilitan el uso de materiales educativos en forma gratuita, por ejemplo. El portal Timbó, el portal Ceibal, la propia universidad a través de la plataforma EVA está empezando a desarrollar eso.
O sea, son instituciones, ahí, en este caso del Estado, que adquieren los derechos de determinado libro y los colocan accesibles de manera gratuita a los estudiantes en Internet.
Sí, o los propios, o ellos mismos, estos mismos portales generan los materiales, o los docentes generan los materiales y se utilizan allí. Pero además también tenemos la posibilidad del libro digital, que el libro digital, como les decía, abarata mucho el costo. El tema que nosotros, para generar una plataforma en la cual se pueda utilizar el libro digital, es un costo bastante grande para hacer. Y hoy en día no lo podemos asumir. Es decir, nosotros hoy tenemos la tecnología como para ofrecer libros digitales, pero no tenemos el lugar donde venderlos, porque la plataforma, con todas las condiciones de seguridad que exige y para ofrecer un servicio, digamos, que sea bueno, tiene un costo elevado.
Pero estamos hablando de una inversión inicial. La inversión inicial que implicaría montar ese sitio con todos esos requerimientos técnicos para poder ofrecer ustedes los libros en formato digital.
Los programas para poder utilizarla, etcétera, que son bastante caros. Entonces ahí también tendríamos una beta para el acceso. Después tenemos toda la parte de las bibliotecas públicas. Nosotros en el comunicado de ayer hemos ofrecido a cualquier institución pública, y en particular a las bibliotecas, ofrecer los libros que tenemos al precio de costo, es decir, para que a las bibliotecas que quieran adquirir los libros no les signifique un costo elevado. Entonces, si las bibliotecas públicas, sean del Ministerio, de la Intendencia, están dispuestas a adquirir ejemplares para que las bibliotecas, que suelen tener pocos ejemplares de libros técnicos y que son bastante utilizadas, en aquellas que los tienen son bastante utilizadas, pueden adquirirlas a un costo reducido, es decir, al precio justamente de costo.
La otra fórmula que yo manejé temprano, la de un sistema de alquiler de libros para que el estudiante tenga el libro efectivamente, pero lo tenga durante el año que lo precisa y después
lo
devuelva.
Nosotros tenemos un sistema de becas, que es el Servicio de Asistencia Bibliográfica, que tiene muchos años, en el cual se hace un seguimiento de la escolaridad del estudiante y se le ofrecen los libros que precisa ese año. Al finalizar el año, cuando el estudiante termina de dar todas las materias, devuelve los libros y se queda con los códigos se los puede quedar. A nosotros esos libros que devuelven los donamos a la biblioteca de facultad, no nos los quedamos, es decir, al año siguiente se vuelven a dar nuevos libros. No ha tenido mucha repercusión esto de las becas, y ha venido sistemáticamente bajando el número de estudiantes que la solicitan.
¿Le falta marketing en todo caso a esa herramienta?
Puede faltarle marketing o también hay falta de interés, pero seguramente haya un problema de marketing allí. El estudiante no se queda con los libros, cuando termina debe devolverlos. Tal vez eso sea un factor que puede influir. También para acceder a la beca hay que mantener una escolaridad, ¿verdad? No perder muchos exámenes, mantener un promedio de notas, que tampoco es muy exigente, pero se tiene ahí algunos requisitos académicos para eso.
Pero usted ha manejado ahí distintas líneas, distintas acciones, distintas medidas que se podrían tomar, algunas propias, algunas que dependen de ustedes mismos, nada más. ¿Hay que revisar la ley de derechos de autor?
Lo que hay que revisar es el acceso a los materiales académicos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el trabajo de la editorial? El trabajo de la editorial es editar y difundir la obra de los autores. Y hoy las editoriales están sufriendo dos grandes problemas a nivel internacional. La reproducción a través de fotocopias y las grandes editoriales multinacionales que están comprando sistemáticamente las editoriales nacionales a lo largo y ancho del globo, ¿no? Es un problema para América, para España y para varios países. Las editoriales multinacionales compran el acervo bibliográfico y las editoriales enteras. Entonces han ido perdiendo bastante espacio las editoriales nacionales. Si a eso le sumamos la reproducción a través de fotocopias en forma ilegal, pone en jaque el trabajo de la edición nacional. Pero ¿por qué es importante mantener editoriales nacionales que sean independientes? Porque la forma de que el país se asegura, digamos, su soberanía académica y la posibilidad de defender la libertad académica, la libertad de opinión, la libertad de expresión, es a través de ediciones nacionales sin ningún tipo de condicionamiento de grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces las ediciones sean técnicas o sean libros literarios. De editoriales nacionales y además independientes es fundamental. El trabajo del editor es justamente eso,
se logra hacer llegar. Mi pregunta era si había que hacer modificaciones de tipo legal en Uruguay.
Bueno, hoy las editoriales no cuentan con apoyo de subvenciones. No hay subvención del Estado. Tampoco se está planteando que el Estado lo haga, ¿no? Pero también el Estado debería comprar más libros para las bibliotecas. Nosotros estamos viendo que en la región, por ejemplo, los países cercanos tienen destinados montos importantes para la compra de libros de las bibliotecas, ¿no? Y eso, bueno, mueve el mercado editorial.
El tema sigue abierto por hoy. Le agradezco a quien ha sido nuestro invitado esta mañana, el doctor Marcelo Vigo, presidente de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria, por responder a estas preguntas que son, no sé, la mitad de todas las que andan como posibles. ¿Faltaba algo?
Sí, también queremos plantear una forma de solucionar, porque muchas de las cosas que se han dicho nosotros estamos de acuerdo y las promocionamos, que es el tema que yo creo que es central, que es el acceso. El acceso a la cultura y el derecho que todos tenemos de acceder a la cultura. El trabajo de fotocopia se puede hacer de forma legal, sí, se puede hacer de forma legal. Hay que viabilizar ese tipo de trabajo. En segundo lugar, fortalecer las plataformas digitales de acceso libre y gratuito, en donde los estudiantes no tengan que pagar absolutamente nada por poder acceder a un material educativo. Eso para nosotros es muy importante y lo apoyamos. Favorecer la expansión del libro digital, que también va a favorecer la reducción muy importante de los costos. Entonces, y favorecer también la red de bibliotecas públicas. Eso va a generar un mejor acceso de los libros. Nosotros, por lo pronto, para ir solucionando estos problemas más inmediatos que tenemos, hemos hecho dos propuestas. El ofrecer los libros al costo a las bibliotecas públicas y a las instituciones que tengan bibliotecas públicas. Y, por otro lado, para estos periodos de exámenes que vienen, estamos pensando en ofrecer los libros en un formato digitalizado a un precio muy reducido, similar al de la fotocopia o igual al de la fotocopia, porque ya que los estudiantes no van a tener la posibilidad de ir a fotocopiar el libro enfrente, que tengan la posibilidad de acceder al mismo precio, un precio similar a los libros, a través de un CD donde ahí puedan comprar uno, dos, tres o los libros que quieran, a un precio similar al que ellos los compraran.
¿Y eso estaría instrumentado cuándo?
Bueno, hay un trabajo que hacer de grabar los libros, etcétera, etcétera, pero no debería demorar mucho, Además, contamos con un personal bastante limitado. Entonces, esas pensamos que son acciones que podemos tomar en forma inmediata y que salven el problema urgente generado. Y después, seguir trabajando en el programa a largo plazo.
Volvemos a conversar sobre este tema y eventualmente con ustedes también. Gracias.